Hola amigos, bienvenidos al episodio número 9 de Comando Empresa, el podcast donde analizamos el mundo de los negocios, compartimos nuestras ideas y puntos de vista para todas aquellas personas interesadas en iniciar un proyecto empresarial o seguir adelante con el suyo. En estos primeros episodios queremos preguntaros los temas que os apetecen que desarrollemos, consejos o lo que queráis dentro del entorno de la empresa. Escribidnos a info@comandoempresa.com y te contestaremos. También estamos en WhatsApp, en el 642-365-518. Hola comandos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Marta, Raúl.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, pues creo que llegamos al desenlace final de los planes de negocio. ¿Es así, Marta?
Sí, ya llegamos con la última parte
que
teníamos
parte,
pendiente.
Con la lengua afuera.
Con la lengua afuera llegamos. Muy bien, pues sí, en este episodio vamos a tratar un capítulo bastante interesante, que es el análisis DAFO. Y luego también vamos a tener, Raúl nos va a explicar la derogación del despido por absentismo. ¿Es así, Raúl?
Sí, sí, vamos a contar la verdad del cuento.
Muy bien, a contar la verdad del cuento, genial. Luego traemos el libro del episodio, traemos una aplicación que yo la estoy manejando un poco, a ver qué tal, y luego ya pues, vamos a empezar el programa, porque tenemos bastante por... y también vamos con un caso práctico que nos ha traído Marta en relación con el análisis DAFO, ¿es así?
Es así, sí, señor.
Bueno, pues yo creo que podemos empezar sin más dilación, ¿vale?
Pues venga,
muy bien,
arrancamos
motores. Muy bien, pues vamos con el análisis DAFO. El análisis DAFO es una de las principales herramientas estratégicas desde el punto de vista práctico del mundo empresarial. El beneficio es conocer la situación real en la que se encuentra la empresa, así como el riesgo y oportunidades que le brinda el mercado. Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la empresa. Al realizar el análisis de los recursos y capacidades, este análisis debe considerar una gran diversidad de factores relativos a aspectos de producción, marketing, financiación y aspectos generales de la organización. Las debilidades, también llamadas puntos débiles, son aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa. Constituyen, pues, una amenaza para la organización y deben, por tanto, ser controladas y superadas. Las fortalezas son capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden servir para explotar oportunidades. En este análisis interno, vamos a estudiar factores como la producción, la capacidad de producción, los costes de fabricación, calidad, innovación tecnológica, también marketing, línea, gama de productos, imagen, posicionamiento, cuota del mercado, organización con la estructura, proceso de dirección y control y cultura de la empresa, personal, con lo que es la selección, la formación, la remuneración, etcétera, y finanzas, recursos financieros disponibles, nivel de endeudamiento, rentabilidad. Las amenazas y oportunidades pertenecen, sin embargo, al entorno externo de la empresa. Las amenazas se definen como toda fuerza del entorno que puede impedir la implantación de una estrategia o bien reducir su efectividad. Las oportunidades es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la empresa o bien representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma o aumentar la cifra de sus negocios. El análisis interno abarca diversas áreas como el mercado, definir nuestro target y sus características, también los aspectos generales como tamaño, segmento del mercado, evolución de la demanda, y otros de comportamiento como los tipos de compra, la conducta a la hora de comprar, etc. También el sector, donde se detectan las tendencias del mercado para averiguar posibles oportunidades de éxito, estudiando las empresas, fabricantes. También la competencia, identificar y evaluar a la competencia actual y potencial, analizar sus productos, precios, distribución, publicidad. Y también el entorno. Son los factores que no podemos controlar, como los económicos, los políticos, los legales, sociológicos, etc. Lo realmente válido consistirá en tener el menor número de amenazas y debilidades y el mayor número de oportunidades y fortalezas. Las amenazas y debilidades, una vez identificado el mayor número posible, deberán estar horquilladas de la mejor forma para minimizar los efectos negativos, en caso de producirse, o potenciarlas convirtiéndolas en oportunidades y fortalezas. Las oportunidades y fortalezas tendrán que ser cuidadas, mantenidas y utilizadas. Una forma interesante de ser competitivos es realizar sistemáticamente un análisis DAFO a los productos y empresas de la competencia. Así descubriremos los nichos o huecos que dejan, lo que nos servirá como argumento de ventas o para introducirnos en un determinado mercado. Factores que hay que contemplar en un análisis DAFO, pues por ejemplo en las oportunidades externas, entrar en nuevos mercados o segmentos, atender a grupos adicionales de clientes, ampliación de la cartera de productos. También en las amenazas, pues por ejemplo, la entrada de nuevos competidores, incremento de ventas de productos sustitutivos, crecimiento lento del mercado, cambios demográficos adversos. Por parte de las fortalezas, pues podemos ver las habilidades y recursos tecnológicos superiores, la mejor capacidad de fabricación, la ventaja en costes, la buena imagen entre los consumidores, mejores campañas de publicidad. Y en debilidades internas, pues el atraso en la investigación y desarrollo, la rentabilidad inferior a la media, el exceso de problemas operativos internos, la falta de experiencia y de talento gerencial, entre otros. Y bueno, pues por aquí el análisis DAFO. Si quieres, Marta, vamos con un caso práctico para que así nuestros comandos puedan verlo de la mejor manera.
Un par de cuestiones referente a todo lo que ha comentado Juan Pedro, ¿vale? O resumiría un poquito, ¿no? Diciendo que al final un análisis DAFO es un estudio del análisis interno y externo de una empresa, ¿vale? Daros cuenta que sin este análisis no podremos saber en qué somos mejor que la competencia y en qué somos peores, para posteriormente trazar una estrategia que nos permita conseguir una ventaja competitiva, ¿vale? De alguna manera, mediante un análisis DAFO, no solamente nos estamos estudiando a nosotros mismos como empresa, sino que también estamos estudiando la competencia. Tema un poco ya recurrente, ¿no? Que nosotros ya hemos hablado en varias ocasiones del tema de la competencia. Entonces, para ponerle así o simplificar o quizás de alguna manera ejemplificar con un caso práctico, lo que vamos a hacer es hacer eso, lo que comentaba Juan Pedro, ¿vale? Os leo lo que hemos planteado y luego analizamos un poco las cuatro patas de la matriz, ¿vale? Vamos a ver, tenemos una panadería. Es una microempresa con dos trabajadores que vende pan y que se encuentra situada desde hace 2 años en un barrio residencial de nueva creación y que ya ha conseguido una clientela fija. Se financia con pequeños créditos y con lo que consigue a través de su autofinanciación. Dispensa una atención personalizada que además es muy valorada por los clientes. Se rumorea que se va a implantar en la misma calle una franquicia con bastantes recursos financieros, un local bastante grande y que ofrecerá muchos tipos, tanto de panadería como de repostería, ¿vale? Entonces, esa es la situación que nosotros tenemos de una empresa y ahora lo que vamos a hacer es analizar un poquito cada una de las cuatro patas del DAFO, ¿vale? Empezaríamos por las fortalezas o puntos fuertes. Si retomamos un poco lo que dice el enunciado en nuestro caso práctico, los puntos fuertes serían que tiene una clientela fija, que ya tiene la instalación montada y que tiene una buena imagen. Puntos débiles o debilidades, tiene falta de recursos, falta de diferenciación del producto y tiene también instalaciones menos actuales y que no son de diseño. Con las oportunidades podríamos plantear las siguientes, ¿vale? Atención personalizada, que nosotros esa ya la estamos cumpliendo. Posibilidad de diversificar ofreciendo productos diferentes a los de la otra empresa. No solamente panadería y repostería, sino que nos podríamos plantear, por ejemplo, bueno, pues algún tipo de panes ecológicos, diferentes tipos de repostería, diferentes tipos de repostería que puedan a lo mejor consumir gente que tiene algún tipo de enfermedades, pues no sé, celíacos, diabéticos, etcétera, ¿vale? Mejorar la formación de los trabajadores para que no solamente mejore la calidad de nuestro producto, sino también que mejore la atención al cliente, ¿vale? La amenaza más evidente que tenemos en este caso es la implantación de otra empresa del mismo sector que tiene más recursos económicos y que tiene mayor diversidad de productos e instalaciones de diseño, ¿vale? Entonces, ahí estarían encuadradas o encuadrados, digamos, los cuatro puntos que deberíamos de analizar si queremos hacerle un DAFO a este caso práctico. ¿Vale? Espero que con esto quede un poquito quizás más claro lo que es un DAFO.
Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente bloque que tenemos preparado para hoy. Muy bien, y ahora vamos con nuestro abogado, con Raúl Gómez. Tenemos un caso bastante interesante que es, si no recuerdo mal, la derogación del despido por absentismo. Ahí es nada.
Yo me voy a meter un poco en política hoy, aunque no bueno. Es bueno, pero me
¿con
voy
qué
a...
político concretamente?
No, en política.
Ah, ya. Okay.
Pero voy a empezar rápido.
Nos van a empezar a no escuchar algunos oyentes.
Pues bueno, a ver, tiene que haber de todo en la vida. Como se suele decir, leído en Twitter, el PP introdujo en su reforma laboral el despido por baja médica, que llevaba a la gente trabajadora al extremo de tener que trabajar incluso enferma. Mañana esta aberración será derogada. Seguimos dando pasos firmes para recuperar derechos arrebatados en la década perdida. A ver, lo primero que tiene que quedar claro, clarísimo, es que yo no voy a defender aquí el desempeño del gobierno de Mariano Rajoy, al que considero muy de lejos el dirigente político más nefasto e inútil que hemos tenido, que hemos sufrido en España, desde Fernando VII. Y no quito ni uno. No quito ni uno. Con lo que he dicho, yo creo que ya es decir bastante. Bien, el trino que he citado proviene de la cuenta de nuestro ilustre vicepresidente tercero del gobierno, que o bien es un ignorante totalmente, podríamos decir, oceánico, o directamente es el mejor ejemplo de lo peor de la política, que está colmada de gente, de gentuza, que no tiene el menor reparo en mentir sin sonrojarse lo más mínimo y siempre para responder a sus intereses personales o de partido, que no son en ningún caso los generales de los ciudadanos. Yo no voy a entrar aquí en lo procedente o no de la existencia de esta modalidad de despido ni a valorar su acierto, pero lo que sí voy a hacer es aclarar qué es lo que estaba en vigor y qué es lo que ahora se ha derogado. Podríamos decir que la primera versión democrática del Estatuto de los Trabajadores es la del año 1980 y ya en su artículo 52, apartado D, contemplaba la extinción del contrato por faltas de asistencia al trabajo justificadas bajo la modalidad del despido objetivo. Recordemos que el despido objetivo está obligatoriamente indemnizado con el equivalente a 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Bien, andando el tiempo, en 1995 y con el Partido Socialista en el gobierno, se aprueba el Real Decreto Legislativo 1/1995, que es el nuevo Estatuto de los Trabajadores y que en su artículo 52c habilita esta modalidad de despido, recordemos, que es objetivo, por faltas de asistencia aún justificadas pero intermitentes. El vicepresidente Iglesias tenía en 1995 17 años. En definitiva, el resumen es que estamos en 1995 y el Estatuto de los Trabajadores ya desde 1980 posibilita y avala el despido objetivo por acumulación de bajas médicas siempre que se dieran tres condiciones: que el tiempo de baja equivalga al 20% de las jornadas laborales durante 2 meses consecutivos o el 25% en 4 meses no consecutivos durante el año, que el absentismo de la plantilla supere el 5% y que la baja médica no sea oficial o tenga una duración inferior a 20 días consecutivos. Además, muy importante, no se computarán a estos efectos las ausencias debidas a huelga general, representación sindical, accidentes de trabajo, maternidad o riesgo durante el embarazo, la lactancia, enfermedades causadas durante el embarazo, parto, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad, accidente no laboral, cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de 20 días consecutivos. O sea, básicamente son para esas bajas recurrentes que están un poco así de aquella manera. Pero vamos, que nos hemos tirado 40 años con una norma en vigor y con gobiernos de derechas y de izquierdas para que ahora vengan unos indocumentados, y utilizo este término de la forma más peyorativa que se pueda, y nos digan que es una aberración que debe ser derogada. Yo tengo la absoluta seguridad de que en el Consejo de Ministros, durante el mismo y al final, se ríen de nosotros, se carcajean de nosotros. Algunos se tiene que...
dice Raúl, ¿cómo se van a reír? Hombre.
Sí, 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 sí. Hasta se, yo creo que alguno hasta ha salido con la... con la mandíbula desencajada, ¿no?
¿Pero en todos o en el actual?
No, en todos. Bueno, pues andando el tiempo, llegamos a la reforma laboral de la Dalid del socialismo ibérico de nuevo cuño, el inefable José Luis Rodríguez Zapatero, que ese día no debió estar muy inspirado porque, de hecho, fue la que facilitó más el despido por esta causa al bajar al 2,5% desde el 5% el absentismo de la plantilla necesario para que opere el despido objetivo. ¿Qué pedazo de facha asqueroso era el Zapatero ese? Bueno, pues Pablo Iglesias tenía 32 años en el 2010, pero es que debía estar otra cosa, no le dio tiempo de criticar esto, estaría haciendo cosas más revolucionarias, digo yo.
Igual estaba, sí, Venezuela.
Más revolucionarias. Bueno, pues al final ya llega el gallego de nuestros desvelos, el vago recalcitrante, el suscriptor del Marca, ¿y qué hace? Pues suprimir el índice de absentismo, por un lado, en el que Zapatero ya había dejado en el 2,5%, que técnicamente ya era como no poner nada, ¿no? Y eso sí, que otro facha asqueroso, incluir como excepción para este despido las bajas por cáncer o enfermedad grave. Qué asquerosidad. El señor Iglesias en el año 2012 tenía ya 34 añazos, pero es que ese día no se leyó el BOE, ese día estaría otras cosas, estaría ocupado con otras cosas. Bueno, por hacer corto el cuento, la izquierda radical miente. Miente cuando afirma que te podían despedir por bajas médicas, así sin más. Ya hemos visto que no era así. Se atribuye la reforma al PP, que yo no vengo aquí a defenderlo, pero bueno, se atribuye la reforma al PP cuando esa norma llevaba ya en vigor más de 40 años. La primera modificación que se puede entender lesiva para los trabajadores la hace Zapatero en el 2010, que hasta donde yo sé, corregidme si me equivoco, era del Partido Socialista, o lo era, o lo es, o lo será, no lo sé. Y finalmente el corolario de todo esto es que el señor Iglesias o es un perfecto ignorante, que dudo mucho, o en realidad lo que pretende, que esto sí lo afirmo, es engañar a los ciudadanos y mentirles para lograr un fin político. Ya sé que la sección de hoy ha tenido poco contenido jurídico, pero es que las mentiras hay que combatirlas desde las trincheras.
Marta, ¿cómo estás?
Bueno, estoy analizando un poco toda la información que nos ha dado Raúl.
Muy bien.
Y la verdad es que hoy a Pablo Iglesias le vamos a poner un poco morado aquí, ¿no?
No, morado, sí. Morado ya está. Ya,
bueno, morado es, pero ahora más morado todavía.
Bueno, pues si queréis, entre Pablo Iglesias y Pablo Iglesias, os comento una aplicación que estoy conociendo durante estos días. Bueno, pues lo que os decía, he conocido una aplicación, ya lleva algunos años en el mercado, pero yo la he conocido, me la dijo un compañero, y se llama Airtable, o como se diga, ¿no? Y es como un Excel a lo bestia, o como una combinación de Excel y de Access, y tiene también un poquito de Notion, una aplicación que me gusta mucho. Y bueno, pues la voy a probar, ya que una de las cosas que no me gusta de Microsoft es que no puedo usar Access en mi Mac. Y no sé por qué.
Porque es Mac.
No lo llego a entender, es pero Mac. Joder.
Raúl, es que no es empecemos.
Un,
no
es
empecemos,
un ordenador, Raúl. O sea que... Entonces, pues bueno, estoy conociendo esta aplicación Y es que tiene cosas muy curiosas, porque puedes hacer muchísimas cosas, desde análisis empresarial, una base de datos integrada, búsqueda de texto, calendario de comunicaciones, cartografiado de datos, controles de acceso, envío masivo, porque está conectado también para poder enviar emails, filtros de contenido, gestiones de asistencia, de archivos, gestión de calendarios. Es algo muy brutal, ¿no? Y entonces yo os lo dejaré en las notas del programa, y bueno, os animo a todos a que la podáis usar. Es gratuita, siempre y cuando todas las bases de datos tengan menos de 1.200 filas o 1.200 columnas. O 1.200 algo, no lo sé, 1.200 bloques.
¿Pero esto es una aplicación que te bajas tú?
¿O? Es una aplicación que te bajas, que puede ser para web, también para Android, para iOS y también pues para web. O sea, es muy potente, os lo animo a que la uséis, y bueno, puede ser un sustituto también a Excel y también a Access. No sé, cuando tenga más dominio, porque la estoy usando así a ratos y bueno... Tienen algunos comandos o algunos controles que todavía no estoy familiarizado mucho, pero es que promete, la verdad que sí.
Lo que pasa es que los que usamos Windows no las necesitamos, ¿no?
Bueno, o sea, no está mal actualizarse. Tampoco
es un complemento, es un complemento.
Esto era una insidia.
Os lo digo, es una de las aplicaciones, y bueno, pues siempre hay que estar un poco actualizado, saber qué cosas están saliendo nuevas en el mercado, aunque ya os lo digo, creo que lleva ya como 2-3 años, pero bueno, yo no la conocía y la verdad que me está causando buenas sensaciones. Muy bien. Y por mi parte, eso.
¿Y ahora qué toca? A ver, ¿a dónde vamos?
Creo, no sé si vamos a tener libro hoy, Raúl, porque sí, con sí. Lo que nos ha soltado.
Ya me he metido con Pablo Iglesias, pues ahora ya a relajarnos.
Bueno, pues vamos con un libro.
Pues el libro que traigo hoy es otro clásico de la estrategia empresarial. Se llama precisamente La estrategia del océano azul, de Chan Kim y René Maulbourne, que no sé si lo he pronunciado bien. Está editado en castellano en Profit Editorial en el 2015. En las notas del programa encontraréis un enlace si lo quieren adquirir. Y lo que pasa es que yo esta semana tengo que innovar, porque voy a dividir el análisis del libro en varias sesiones, porque no me cabe todo en una, y si no nos iríamos a un podcast demasiado largo, ¿no? La tesis básica que inspira este libro es la necesidad de dejar a un lado la competencia destructiva entre las empresas si se quiere ser un ganador en el futuro y ampliar los horizontes del mercado para generar valor a través de la innovación. Nos valdremos de un símil para diferenciar las dos situaciones competitivas más habituales en cualquier tipo de industria. Por un lado están los océanos rojos y por otro los océanos azules. Los rojos representan todas esas industrias que existen en la actualidad, mientras que los azules simbolizan las ideas de negocio hoy por hoy desconocidas. Los océanos rojos son los límites de las industrias, están perfectamente definidos y son aceptados, y además las reglas del juego competitivo son conocidas por todos. En este mundo las empresas tratan de superar a los rivales arañando poco a poco cuota de mercado unas a otras, y conforme aparecen más competidores, pues las posibilidades de beneficios y crecimiento disminuyen, porque básicamente se compite por el mismo mercado. Los productos se acaban estandarizando, se comoditizan, como se suele decir, al máximo, y la competencia se torna literalmente sangrienta. En los océanos azules, por el contrario, las cosas se caracterizan por la creación de mercados en áreas que no están explotadas en la actualidad y que generan oportunidades de crecimiento rentable y sostenidas a largo plazo. Hay océanos azules que no tienen nada que ver con las industrias actuales, aunque la mayoría surge de los océanos rojos al expandirse los límites de los negocios que ya existen. El hecho fundamental es que cuando aparecen océanos azules, la competencia se torna absolutamente irrelevante porque las reglas del juego no están fijadas todavía. Luego pondremos algún que otro ejemplo. Los océanos rojos siempre serán importantes y este libro no prevé que desaparezcan. Siempre formarán parte de la realidad del mundo de los negocios. Pero si tenemos en cuenta que la oferta supera la demanda en un número cada vez mayor de sectores, por no decir que en todos, pues competir con una participación en los mercados cada vez más reducidos, aunque es necesario, no va a ser suficiente para mantener un alto rendimiento. Es decir, las empresas están compitiendo siempre en el mismo o por el mismo trozo de tarta. El ejemplo paradigmático al que alude el libro es el mundialmente conocido como Circo del Sol, que básicamente lo que dice es que, bueno, pocos podrían considerar una buena idea poner en marcha una empresa relacionada con el mundo del circo a estas alturas. De hecho, el circo como concepto tradicional estaba de capa caída. Su público natural, los niños, hace tiempo que viven más interesados en los juegos electrónicos que por lo que sucede debajo de una carpa, ¿no? Bien, antes de que surgiera el Circo del Sol, los circos lo que hacían básicamente era estar inmersos en una competencia feroz para ver cuál conseguía atraer a los mejores payasos, los mejores domadores, en definitiva, cuál conseguía tener más estrellas en su elenco. Esto del Circo del Sol lo cambió total y absolutamente, porque incluso el tipo de espectáculo que hacía no tenía nada que ver con este tipo de cosas, ¿no? En el libro existen muchos casos de cómo hay que luchar contra los océanos rojos, pero básicamente de lo que se preocupa este volumen es de analizar cómo se puede llegar a un océano azul, es decir, a un sitio donde la competencia no tenga relevancia. ¿Cuáles son esas estrategias que recomienda el libro? Pues la primera vía a explotar es precisamente esa, explotar sectores alternativos. Y lo ilustra con un ejemplo. Todas las estrategias las ilustra con un ejemplo. Este caso lo hace con NetJets, que es una compañía aérea que vende fracciones de la propiedad de cada una de sus aeronaves a empresas que adquieren la posibilidad de utilizar el avión durante un número determinado de horas al año. La segunda vía es explorar las distintas estrategias en el interior de cada sector. Esto te va a gustar, Juan Pedro, porque aquí la marca, o el caso de estudio, es la marca de moda Ralph Lauren, que ha conseguido descubrir el océano azul en la moda sin moda.
Ah, muy bien, qué bien.
El nombre de su diseñador, la elegancia de sus tiendas y el lujo de sus materiales aportan todo aquello que sus clientes más valoran en la alta costura sin serlo, ¿no? Otro ejemplo sería Toyota con su marca Lexus. La tercera vía, que es explotar la cadena de compradores, bueno, pues aquí el caso paradigmático es Novo Nordisk, que es una empresa danesa que fabrica la insulina utilizada por los diabéticos para regular el nivel de azúcar en sangre. Y bueno, históricamente esta industria se ha centrado, su atención en los médicos, que actúan como prescriptores del producto. Pero esta empresa cambió el foco y se centró en el paciente y transformó el mercado porque cambió la jeringuilla de la insulina de toda la vida con el bolígrafo este de inyección de la insulina, que facilita la vida a los millones de diabéticos que deben inyectársela diariamente. La cuarta vía sería explotar productos y servicios complementarios. Aquí el ejemplo es una empresa que, bueno, no es muy conocida, es una empresa originaria de Hungría, Navi, que básicamente lo que construye son autobuses para el transporte municipal, público, y bueno, esta empresa se dio cuenta, observó que el precio de cada autobús no era el coste más importante al que un comprador tenía que hacerle frente. Realmente el problema del autobús es el mantenimiento, no la compra. Bueno, pues lo que hizo fue diseñar un autobús en el que las reparaciones de los accidentes, los continuos cambios de ruedas, de aceite, fueran mucho más baratos, y así lograr que el coste de mantenimiento se redujera, pues, de forma muy apreciable. Y finalmente, la quinta vía era explotar, o afirma el libro, explotar el atractivo funcional o emocional para los compradores. Aquí el caso de estudio son dos ejemplos muy bien conocidos, como son la marca Swatch de relojes, que transformó el sector funcional de los relojes económicos con un nuevo concepto emocional cuyo motor es la moda, o The Body Shop, que hizo justo lo contrario, transformar el sector emocional de los cosméticos en un sector con un planteamiento funcional y más sensato del que existía. Y la semana que viene más, porque ya digo que este libro va a tener un poquito más de tralla.
Muy bien, muy bien.
¿Dónde nos vamos?
Bueno, nos vamos de viaje, ¿no?
¿Tú crees?
¿Nos vamos de viaje? Se van de viaje.
Se van de viaje.
Se van de viaje.
Muy bien, pues enviemos de viaje a las personas o empresas seleccionadas. Tenemos nominados para la Isla de Pascua hoy, comandos.
Tenemos una lista, ¿no?
Tenemos
nominados.
Muy bien, vale. Pues yo también tengo nominado. ¿Por dónde empezamos? ¿Quién queréis que empiece?
¿Qué? Las damas primero.
¿Las damas primero?
¿A Pascua o a Hawái? Empezamos.
Vamos para Pascua.
Vamos para Pascua.
Venga, pues ¿A Pascua?
¿A quién?
A un amigo tuyo, vamos a mandar a Pascua.
¿A quién?
Empieza por P y acaba por Pablo Iglesias.
A ver, ¿estáis yendo a tomar café antes sin contar con mi...? No sé, ¿me estoy perdiendo algo?
No, yo creo que...
Lo que porque pasa ya es que está bien, ¿no?
Leemos los periódicos simplemente.
Ah, vale.
Bueno, leemos los periódicos, vemos las noticias y tal. Vamos a mandar a Pablo Iglesias a Pascua, porque yo creo que cuando conocimos a Pablo Iglesias, no sé, con aquello del 11M, ¿qué año fue?
No, del 11M, no, del 15M.
Del 15M, perdón.
Eso fue, debió ser pues un poquito en el 2010, ¿no? Por ahí, no recuerdo exactamente.
Sí. Le recuerdo perfectamente criticando constantemente a la casta.
No, hombre, no.
¿No era él?
No.
Me estoy liando. No, como me he confundido con el 11M y el 15M.
Sí, no.
Me estoy liando, no era él. Bueno, pues yo creo recordar a uno que criticaba muchísimo a la casta. Y resulta que ahora mismo es casta.
No, hombre, no.
Bueno, no, casta no. Me gusta más otro nombre que oí ayer en, o antes de ayer en la tele. Vende obreros.
Vende obreros, es un vende obreros.
Pues nada, pa' Pascua.
Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Mandamos a todos a Pascua? Yo lo que os voy a proponer luego que cuando...
¿Los mandamos juntos?
Claro, no, lo que...
A ver, depende, pero depende. ¿A quién vas a mandar tú?
No, lo que se me ha ocurrido es que cuando mandemos reiteradamente a alguien a Pascua, o sea, si le mandamos, por ejemplo, 3 veces seguidas, que hay que ser muy zote, si te mandamos 3 semanas seguidas, pues no. O, imaginaros, 5 alternas, pues le tenemos que dar un algo, hay que mandarle una caja de vino o no sé, porque hay que tener mucho mérito para que te manden a Pascua.
No, entonces le vamos a mandar a Pascua con trabajos forzados, sí. Forzosos.
Bueno.
¿A quién nos mandas tú esta vez?
Yo voy a mandar al Ministerio de Trabajo.
Pero tío, pero todavía bueno, no ha venido.
Estamos perdiendo muchos sponsors, ¿eh?
El Ministerio de Trabajo, ¿por qué? Pues por publicar sin encomendarse ni a Dios ni a nadie una guía para combatir el coronavirus, que es un sinfín de insensateces y que lo único que busca es alarmar a los ciudadanos. Yo no digo más, pero tuve la oportunidad de escuchar a la señora ministra hablando de esto en la puerta del Congreso y casi dice ustedes y ustedas. No lo llegó a decir, se quedó en el usted, pero vamos, que se vaya para Pascua y que le dé un poco el sol.
Es morada también, ¿verdad?
Sí, un poco.
Un poquito.
¿Y tú, Juan Pedro, qué...?
Bueno, pues, a ver, yo voy a enviar a la isla de Pascua a los restaurantes que no se hacen responsables de cómo llega su producto al cliente por otras empresas de transporte, como sea Deliveroo, Glovo, etc. Y es que una de nuestras oyentes nos escribió diciendo que le había llegado una pizza destruida y sencillamente por el repartidor. Entonces, cuando esta persona se puso en contacto con el restaurante, la gente del restaurante la dijo que ellos habían preparado el producto OK, que había salido OK de sus tiendas, pero claro, la mensajería pues fue dando tumbos y le llegó la pizza, pues eso.
Partida
con,
ya, ¿no?
Partida con todos los ingredientes de aquella manera. Y bueno, pues es que estos restaurantes también se juegan su propia imagen con este tipo de atenciones. Entonces, digamos que hay que cuidar mucho todo el proceso, ¿no? Todo lo que es el journey, ¿no?
Lo que pasa es que yo veo muy difícil, porque claro, el restaurante puede hacer las cosas bien, perfectamente de hecho, y que luego se te destruya el asunto en el transporte, claro. Que no depende de ti, dicho sea de paso, porque...
Bueno, pero... Bueno, la gente llega a consumir los productos de, en este caso, pues de una pizzería o de un restaurante, pero por las agencias de transporte, como puedan ser Glovo, Deliveroo y otras muchas, pues pueden causar que la propia imagen de ese restaurante pues decaiga muchos enteros, porque yo no creo que esta persona vuelva a pedir a lo mejor una pizza en ese restaurante.
Bueno, yo creo que todas las empresas que utilizan un servicio de logística de manera directa, igual no son del todo responsables, pero de manera indirecta sí.
Claro.
De manera indirecta sí.
Entonces me pareció muy oportuno recoger esta queja y digo, pues mira, ya a la isla de Pascua.
Ahora.
Venga.
Bien. Muy bien.
Pues ahora hago lo contrario. A ver.
Bueno, pues ahora, a ver.
¿Vamos para Hawái?
Sí.
Venga. Yo voy a mandar a Hawái a Francia.
A ver, vamos a ver, porque no me hacéis más que destrozar la sección. ¿Cómo que a Francia? A ver, Francia no se puede mandar, ¿no?
Bueno, a las autoridades de Francia voy a mandarlas a Hawái, porque han optado por controlar los precios de las mascarillas y de los geles que se utilizan como prevención para el coronavirus, ¿vale? Uh-huh. Es verdad que se está creando una poco de...
De locura alrededor.
Sí, de pánico alrededor de todo esto. Pero me parece mal que en una situación de estas de pánico los proveedores se dediquen a especular con esta misma situación. Con lo cual, bueno, también he oído en las noticias que Francia había implantado esta orden de controlar estos precios y la verdad es que me parece una muy buena medida.
Pero tú sabes que Francia y Alemania han restringido la exportación de productos sanitarios y farmacéuticos al resto de la Unión Europea, ¿no?
Pues no, no lo sabía.
Pues entonces te doy la oportunidad de que te pienses esto otra vez.
Bueno, es que a mí me parece que la medida que han adoptado me parece algo ejemplar. Quizás es algo que deberíamos de adoptar también en el resto de los países. Eso no quita, o quizás solo mandamos a Hawái esa idea.
Vale, bien.
Una ¿Eso me lo compras?
Eso te lo compro.
Vale,
lo
compro. Vale. Espero que los comandos también lo compren.
¿A quién mandas tú? Pues yo voy a enviar a Hawái a Loop. ¿Y qué es Loop? Loop es una iniciativa de origen estadounidense que aterrizó en Francia en mayo del año pasado, gracias a un partenariado con Carrefour. Se trata de ofrecer al cliente del supermercado los mismos productos que en el lineal convencional, pero empaquetados en envases sostenibles y retornables. Botellas de vidrio para las bebidas, cajas de metal para las galletas. Lo dicho, es un retorno al pasado, es devolver el envase, ¿no? Y pues, por ejemplo, para limpiar los envases se sirven de una tecnología como la utilizada para esterilizar los dispositivos que se usan en la medicina. Y nos ponen ejemplos como que, por ejemplo, una botella de aceite, por ejemplo, puede reutilizarse unas 100 veces. Y me parece una iniciativa muy buena. Está empezando en París y también en Lille. Y su objetivo es que se establezca en toda Francia y espero que llegue muy pronto aquí porque estamos rodeados de plástico.
Os veo muy afrancesados hoy, ¿no?
Sí.
No sé. Sí. Es que también he tomado café con Juanpe y tú no estabas.
Yo no estaba. Bueno, yo voy a mandar a Hawái a todos los profesionales del sector sanitario español.
Amo ya.
Por el increíble trabajo que hacen todos los días y lo poco que reconocemos lo afortunados que somos los ciudadanos de tenerlos ahí cuidando de nosotros permanentemente, porque gracias a la crisis que estamos atravesando, estamos viendo que, como siempre, están dando el do de pecho. ¿Que habrá excepciones? Sí, pero el colectivo está por encima y yo creo que lo están haciendo bien.
Muy bien. Bueno, y llegamos al final de este episodio. Si alguien tiene alguna pregunta que nos quiera hacer, puede escribirnos un correo electrónico a info@comandoempresa.com y estaremos encantados de contestaros. Aprovechamos para informaros que podéis encontrarnos también en Twitter, LinkedIn, Facebook y ahora también en WhatsApp en el número 642-365-518. Mil gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcasts, vuestros me gustas y comentarios en iVoox, Spotify o en vuestra plataforma desde donde nos escucháis. Ahora sí, amigos, hasta nuestro próximo episodio. Permaneced curiosos porque el mañana es hoy. Saludos, nos escuchamos. Marta, Raúl, un placer.
Chao, comandos.
Hasta la semana que viene.